Y aquí va el relato de María Eugenia Garay, titulado El agua de la vida. El coronel clavó en él su penetrante mirada. No era hombre que amara las lisonjas, ni estaba allí para obtener medallas. Tampoco le importaban los honores, que ni siquiera lucía las estrellas de coronel en su chaqueta. Debajo del kepi militar, sus ojos increíblemente claros parecían taladrar al interlocutor. Algo extraño percibía el anciano guerrero en aquel hombre, vestido de soldado, cuyo rostro parecía semicubierto para protegerse del sol, por el clásico sombrero de tela verde olivo, uniforme de nuestra tropa, inmortalizado posteriormente en el billete de un guaraní. Un aire familiar, tal vez, alguna reminiscencia de sí mismo, un desconcertante aleteo de lo intangible, una voz hablándole desde el corazón y susurrándole que no estaba ante un desconocido. Torciendo la cabeza, lo observó con mayor atención. En el rostro impenetrable del guerrero, todavía sucio y cubierto de arena, se esbozó algo parecido a una sonrisa. El éxito es de todos, Shera Ukwera. Son ustedes los artífices de la resistencia y la lucha. Soy yo quien debe felicitar al soldado paraguayo por haber llegado al objetivo, tras vencer condiciones tan adversas y luchar tan valientemente. El triunfo no es mío. Yo solo fui quien los condujo. La hazaña es de estos bravos soldados que tengo el privilegio de comandar, no mía. Los magnéticos ojos azules del bizarro jefe chispeaban de orgullo al pronunciar estas palabras. La quijada cuadrada hablaba de una férrea, invencible voluntad. En medio de ese árido desierto había marchado a pie junto a la tropa, alentando y arengándola. El coronel tenía más de 60 años. Sus soldados entre 18 y 20 años. Lo llamaban cariñosamente el viejo. Su entereza se había vuelto contagiosa, infundiéndoles fuerzas para seguir hasta los pozos, los cuales por momentos, en medio del polvo y la sed, se les antojaban meros espejismos. El uniforme estaba polvoriente, raído, rasgado por los millares de arbustos espinosos que los agredían durante la travesía. Las botas rojas aparecían blancuzcas de tierra. El gesto enérgico, la mirada ígnea, todo en él denotaba una decisión inquebrantable, un espíritu indoblegable al cual ni la naturaleza hostil, ni la sed, ni los años habían logrado vencer. Allí, de pie, erguido, en medio del inhóspito desierto, con las piernas abiertas y los brazos en jarra, apoyadas las manos a los costados del cuerpo, la infaltable fusta en su mano derecha, el entrecejo fruncido, surcado por dos profundas líneas paralelas, aquel anciano, pese a vestir polvorientos andrajos, cubierto por el polvo de las picadas chaqueñas, inspiraba un profundo respeto. Su dignidad lo aureolaba como un nimbo de gloria casi perceptible. «Mi coronel», volvió a decir el abuelito César, cuadrándose otra vez militarmente ante el héroe insigno y haciendo sonar los tacones de sus botas. ¡Viva el Paraguay! Los niños sintieron entonces un nudo en la garganta. ¡Viva nuestra amada patria! Contestó Avion Putain con su vozarrón característico, llevándose enérgicamente la mano a la visera del kepi, replicando marcial el saludo militar y golpeando con la fusta la alta caña de sus rojas botas, ahora cubiertas de esa arenilla dorada, casi talco, casi polvo. Dicho esto, los dos hombres se confundieron en un apretado y emotivo abrazo, deponiendo los formalismos y dejando afluir libremente la alegría. Los niños corearon el «¡Viva a la patria!» gritando y corriendo en torno a aquellas dos figuras fundidas en ese cálido abrazo. Un solitario avión boliviano sobrevolaba sin atinar a hacer nada. Impotente ante la evidente derrota, dio algunas vueltas y después se batió en retirada. A pocos metros de distancia, el agua brillante y azul del enorme tanque australiano, donde se reflejaban las pequeñas nubes de ese cielo infinito, sin límites, igual a nuestros sueños, reverberaba al sol como un canto perenne de alegría. A uno de los chicos le llamó la atención y preguntó: ¿esa es una pileta? El abuelito César rió de buena gana. No, muchacho, se lo llama tanque australiano, porque en Australia, donde el territorio es similar al Chaco, inventaron esta manera de almacenar agua. Sus paredes son de metal e impiden así la rápida absorción del agua por parte de la arena circundante. En medio de aquel batifondo de ideas y venidas, resonó nítida la voz de mando. Ahora a cargar agua y llevarla para revivir a quienes quedaron moribundos de sed, tendidos casi sin fuerza por el camino, ordenó el coronel, avanzando con sus clásicas zancadas hacia la laguna. Inmediatamente centenares de soldados se aproximaron a las aguadas y comenzaron a llenar sus caramañolas y cuanto recipiente pudiese contenerla, para dar de beber a sus compañeros rezagados en los desérticos cañadones, semienterrados en la arena calcinada, con la lengua hinchada por la sed, los dedos ensangrentados de arañar la tierra, delirando en medio de su agonía. Nabucodonosor movía su colita y ladraba, entusiasmado al ver tanto despliegue de actividad. «Va a intentar resucitar a los muertos», exclamó Rodrigo asombrado. «No lo dudes, muchacho», contestó el abuelo, sonriendo con mal disimulado orgullo. «Este hombre es capaz de cualquier cosa. Es más, te aseguro que va a lograr resucitarlos».
«¿Cómo, abuelito?»
«Con el conjuro mágico de la voluntad, muchacho. Su inconfundible vozarrón actuará instantáneamente, infundiendo ánimo a los moribundos y se van a levantar de donde sea para seguirlo. Este magnético jefe va a traerlos del otro lado de la muerte». Los niños rieron ante tan inesperada respuesta. El abuelo esbozó una semisonrisa, mezcla de veneración y afecto. Avión Putin, ajeno a este diálogo, se movía dando órdenes, ubicando a las tropas, enviando fuerzas a perseguir al enemigo desbandado, fiscalizando y observando el incansable trajín de quienes comenzaron a acarrear el agua para llevársela a los caídos por el camino. La ajada bandera tricolor, símbolo de la patria, que aquella bandada de espectros casi muertos por la sed había conseguido traer hasta allí, mecida por la cálida brisa de aquel diciembre del 34, ondeaba enhiesta sobre sus cabezas. Mientras el cálido viento los envolvía, los niños oyeron cómo el abuelo César, con ese timbre de voz tan peculiar, varonil y agradable, pronunciaba estos versos: «Los que siguen marchando son espectros. Los que siguen marchando son espectros que un rojo y duro Dios empuja y guía. Y este Dios, este anciano de anchos hombros, de blanca greña y azulados ojos, que ignora la fatiga, las distancias, la sed, el hambre, el sueño, les repite: un poco más de esfuerzo, compañeros, para juntos morir en Urendahue, o para revivir con la victoria». Y detrás del anciano los espectros llegan a su destino. El bosque estalla en un relampagueo de metralla y la jornada más atroz termina. del agua salvadora conquistada, por la sed y el coraje, el héroe anciano vuelve sobre sus pasos selva adentro para poner en pie a los moribundos. Fin del texto.